Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria. Hoy es un día de campeones, ¿eh? Atente, ¿eh?
Sí, claro.
Vengo...
¿Argentina?
Trasnochado, mira, sin dormir, así que festejando. Y al lado nuestro tenemos un campeón también, que después lo vamos a presentar, le vamos a dejar la incógnita.
Sí, ¿eh? Claro, por supuesto, que además también en el año 1987 estuvo en la Copa América.
Sí, lo dejamos a los oyentes con la incógnita, ¿no?
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
Marcela
le va?
Mejorada.
Sí.
Cachuza.
Bueno, sí, Buenos Aires, o sea, la Argentina, estamos en pleno invierno, soy team invierno y me tocó un gran estado gripal. Pero de vuelta aquí...
hizo la rabona.
Además,
venía a trabajar, querida.
Además, te cuento que amaneció, como vos decís, con vos,
sí,
amaneció el sol, la buena temperatura. En este momento tenemos 12 grados 5 décimas.
Sí, ese frío intenso que hemos tenido.
Sí, a ver, tenemos 12 grados 5 décimas con una humedad del 77%. El cielo está cubierto al mediodía, pero se supone que vamos a ir aumentando día a día la temperatura con esta semana hasta 18 grados.
Bueno,
te doy la palabra.
Bueno, es para festejar.
Sí, claro.
Para festejar.
Sí.
Está templadito. Dice que van a venir esos días templaditos, por suerte.
Sí, estamos en invierno, igual vamos a tener otra nueva ola, pero...
Piñero me hace carita que no es tu operador, Piñero. Gracias, Piñero, si no fuera por usted. Sí, 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 sí. Sí, ya la vamos. Sí, ya vamos a decir, sí, sí. El operador dice que diga el nombre de nuestro visitante.
Ay, no, pero...
El nombre.
Ah, bueno.
Darío.
¿Andrés?
Darío
Andrés.
Darío
a ver
Andrés.
¿Quién puede adivinar o quién se juega en saber quién es Darío Andrés?
Tiene un nombre gringo de apellido.
Vale,
así que
tampoco...
dejémosle ahí un poquito para que... ¿no es cierto? Darío. Bueno, vamos a hacer una pequeña editorial. Bueno, aparte de nuestra selección que ganó muy bien, primero me parece que... Todos los partidos que tuvo la selección no fueron fáciles. Entonces, bien ganado está. Así se lo digo. Bien ganado está.
Sí, después, porque... después del tumulto de ayer, de cosas que pasaron antes del partido y demás, me parece que
vergonzoso,
112 minutos para meter el gol, que ya el triunfo, me parece que está bueno.
Me parece muy bien. Y no sé si estos muchachos están preparados para organizar un mundial, porque después de lo que vimos... Gente desmayada, hubo un muerto, para que sepan, hubo una persona muerta. Después vamos a ver qué pasó. Y bueno, yo creo que ahí...
Sí, creo que está un poquito distorsionado el tema de lo que implica darle a las selecciones o a este tipo de campeonatos un buen establecimiento, una buena performance de preparación para la Copa, ¿no?
Sí, además no estábamos preparados como que haga un show, que esto, que esto. Nosotros somos más futboleros, eso de que Shakira y otros más.
Pero estamos hablando de una Copa América.
Sí.
Si es la Copa Mundial, en Qatar fue el
te lo digo,
la Diespósito y demás.
Que se dejen de joder estos Johnny y hagan las cosas bien.
Bueno, ¿vos decís? Sí. A mí no estoy de acuerdo con lo que decís.
Sí. Vengo, bueno. Vengo siempre. ¿Qué va a ser? Vamos a Argentina. Bueno, en el caso Loan, me parece que si le está yendo de la mano un montón de cosas... Pasaron mucho tiempo para que ese niño esté desaparecido. Entonces, todo se hizo mal. Hasta ahora, todo se hizo mal, ¿no? Desde la gobernación para abajo, hizo que el ministro de Seguridad renuncie, muchacho. Hasta acá llegó, no. Va a llegar el agua, donde tiene que llegar, porque la verdad, se destaparon... un montón de cosas. Michelchini dice Más de 100 chicos desaparecidos hay, en Argentina. Y siguen desapareciendo.
Sí, tenemos casos emblemáticos como el tema Sofía, que es la que da el nombre a la alerta Sofía. Tenemos el caso Cande. Me parece que estos tres chicos han sido emblemáticos frente a este tipo, claro, de cosas. De trata de personas, de corrupción policial.
Todo.
Política.
Meten preso al comisario y no interviene en la comisaría. Ponen la esposa a una detenida y resulta que después la detenida abre el patrullero sin esposa. Muchachos, es un mamarracho todo. Y desde la ministra de Seguridad también, hablando tontería, muchachos, déjense de joder que hay una criatura de por medio de la vida. ¿Estamos? Bueno, vamos a nuestro cronista.
Pasemos a espectáculos, que va a ser un mejor.
Mejor, así hacemos un pañito.
Bueno, Jorge, ¿cómo estás?
Jorgito. Hola, ¿cómo le va? Lunes para todos, ¿verdad? Todos todavía saboreando una conquista deportiva que siempre mejora un poco el ánimo de la gente y más un lunes, ¿no?
¿Viste el partido?
Terminó ese día a la madrugada, terminó, sí, por supuesto. La final de la Copa América es importante verla porque es un certamen continental y además pudo advertir la falta total de capacidad para organizar una Copa de estas características, un torneo de estas características.
Sí, pero yo estoy
completamente de acuerdo.
Yo estoy segura que a vos te interesó mucho el tema Shakira.
Sí, es parte del espectáculo, así que no está.
Obviamente, ahí moviendo sus caderas. Bueno, contanos. Exacto. Qué pasa con el tema de los espectáculos para esta semana.
Bueno, y bueno, empiezan las vacaciones de invierno, así que tenemos una tanda de actividades para niños, niñas y adultos también que quieran divertirse con ellos, ya como habíamos anticipado la semana pasada. Pero vamos a empezar con los estrenos para el jueves 18, el próximo jueves, en materia cinematográfica. Y como hacemos habitualmente, vamos a tocar primero las películas nacionales, que son las que merecen mayor atención por parte de la ciudad imaginaria. En este caso se estrena Las voces de Pablo, un documental hecho por Gonzalo Murúa Lozada, que es el nieto de el famoso Lautaro Murúa,
sí, claro,
un gran actor de nuestro cine, es un chileno nacionalizado argentino, pero no está referida a Lautaro Murúa. Está referida el documental de Gonzalo, que es el nieto de Lautaro, a Pablo Murúa Tornay, que fue su padre, y falleció en el año 2013. Y con quien tuvo una relación muy, muy especial, muy distante y azarosa realmente. Y en este documental explica quizás los motivos de toda una genealogía de gente del arte que tiene características especiales, como en el caso de Lautaro Murúa, que compartió con Pablo, con su hijo Pablo, el guión de una grandiosa película argentina que yo siempre recomiendo, que es Cuarteles de Invierno, basada en la novela de Osvaldo Soriano, que muestra como muy pocas el periodo de la dictadura del proceso militar, sobre todo en el interior del país. Así que ese es un estreno que vamos a tener este viernes, este jueves 18, obviamente en el Cine Común, nuestro cine de bandera, y con los precios y la calidad de siempre y las comodidades habituales y accesibles. Ese es el estreno nacional. Después está De Noche con el Diablo, una película norteamericana de terror que dirigieron los hermanos Cairns con Laura Gordon y David Dastmalchian. Está referida a los hechos acontecidos, obviamente mediante un guión elaborado al respecto, sobre un programa sobre Halloween que se transmitió en la televisión norteamericana en 1977. En esa época está ambientada la película. Para quienes les guste el terror, es recomendable, es una buena película y vale la pena verla. Nuevamente tenemos en este caso Blue Lock, episodio Nagi, ya la habían anticipado, la habíamos anticipado el jueves pasado, pero no la estrenaron, la estrenan este jueves 18, una anime, una película de dibujos animados de Japón, dirigida por Shusuke Ishikawa, un experimentado director de dibujos animados y de películas animadas, que está referido justamente a la entronización, al lanzamiento de un joven japonés al fútbol. Para los japoneses, el fútbol también actualmente es una de las atracciones deportivas más importantes. Y finalmente, la cartelera se cierra con El Divino Zamora, que el título original es Zamora. El Divino le pusieron acá por razones futbolísticas, casualmente. Es una película italiana, de Neri Mecore y Marta Gastini, que son la pareja que la realiza, actúan, y Mecore es el director de la misma, sobre el caso de un empleado de una pequeña fábrica en el interior de Italia, que tiene que ser trasladado a Roma y encuentra a un jefe, un director de la empresa, que es fanático del fútbol y por lo tanto organiza un partido anual que es clave para el futuro de sus empleados. Zamora, en este caso el personaje en cuestión, interpretado por Mecore, no es para nada un aficionado al fútbol, tiene que aprender y finalmente lo envían al arco como arquero y bueno, pues de ahí viene el divino Zamora. Para quienes conocen algo de fútbol, fue un gran arquero de antes de la guerra civil que tuvo España y que se destacó muchísimo en el panorama futbolístico europeo y mundial. Un gran arquero que tuvo que exiliarse posteriormente por la guerra civil española. Esos son los estrenos de cine y hay muchos, por supuesto, muchas recomendaciones para los que quieran aprovechar espectáculos infantiles, y particularmente tengo un comentario y una recomendación que realizar muy muy importante, porque ha sido, creo que el hecho más interesante en materia lírica de los últimos tiempos en la ciudad. En el Teatro Avenida se dieron dos funciones de la ópera Hansel y Gretel, de el famoso Engelbert Humperdinck, un autor alemán del siglo XIX, que se basó en el cuento maravilloso de los hermanos Grimm, y está muy muy bien realizada, realmente un espectáculo genuinamente digno de ver, y con muchas variantes y muy buenas voces. Está Luis Gaeta, un barítono de larga trayectoria y de reconocida aptitud, sobre todo en obras del Teatro Avenida, que es un teatro que además está abierto a un público joven, un público nuevo, y ofrece este tipo de alternativas para ir adentrándose en un mundo que para muchos parece complicado, y no lo es. La ópera era la música popular en su momento, como lo es ahora.
El Teatro Avenida es la cuna de Juventus Lírica.
¿El Teatro Avenida, perdón?
Es la cuna de Juventus Lírica.
Claro, Juventus Lírica, Buenos Aires Lírica también ha pasado por ahí, y ahora está Ópera Festival Buenos Aires, que está realizando esta temporada, y es una nueva alternativa que, insisto, vale la pena conocer. Próximamente van a dar Nabucco, la famosa obra de Verdi que tiene connotaciones políticas muy interesantes. En fin, hay muchas cosas para hacer en Buenos Aires, para ver cine. En cartelera se sigue manteniendo algunos de los estrenos de la semana pasada con mucho énfasis. Por ejemplo, El Otro Lado, La Otra Cara de la Luna, que es una comedia muy, muy interesante sobre el falso alunizaje que se había preparado en caso de que las cosas no salieran bien con los astronautas en el viaje del Apolo a nuestro satélite.
Por último, la pochoclera, si nos vamos.
Y yo insisto, me parece que de noche con el diablo
es la pochoclera.
Es la más indicada para tener este pochoclos y algún bebestible acompañando para bajar los pochoclos.
Bueno, y para que me envidies, tengo acá un...
a Darío Andrés.
A Darío Andrés, que usted es un fanático de este Darío Andrés.
Ha sido jugador de Temperley, de San Lorenzo, de Independiente, de River.
Un extraordinario jugador que además dejó una muy buena impresión siempre en todos los equipos por donde pasó. Y le envió un saludo especial. Considerando que soy un hincha.
Bueno, te dice que muchas gracias.
Bueno. Jorgito, hasta el lunes te esperamos acá en el piso, ¿eh?
Mucho gusto, va a ser un placer, ¿eh?
Ha sido Jorge Ávila en nuestro segmento de espectáculo bárbaro.
Ahora nos vamos a ir a una pausa con música espectacular.
Exacto. Dele nomás.
Casi 20 goles.
Está mal contado.
Está bien.
Solamente, mirá.
Hola, estamos en el aire. Estamos recontra charlando con nuestro invitado. Sí. Te cuento, esto es Nostalgias de Cadícamo y Cobián. Porque te cuento, hoy ha sido el nacimiento de Cadícamo.
Ah, mirá.
Así que es todo una efemérides, un recordatorio además para él. También cumple los años Kempes.
Mirá.
Sí. Del año 54 es Kempes. Bueno. Así que bueno.
Vamos a nuestro invitado.
Sí, por supuesto.
¿Le decimos el nombre completo?
Sí, claro. Claro. Darío Andrés Sivinsky.
Vamos todavía.
Un excelente jugador que nos va a contar un parte de su historia. Estuvimos charlando en la entremesa de acá. Pero
ahí,
me parece que una de las cosas que me hizo recordar a nuestro invitado fue que él fue parte de lo que fue la Copa América. ¿Cómo te va, Darío?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes acá. La verdad que los estaba escuchando mientras, estaba mirando el efeméride de Cadim, y me hacías acordar a mi papá. Ahí está Iván mujer, Madani Bom, Garúa, son
claro.
Temas legendarios de Cadícamo.
Sí.
Mi viejo los cantaba, porque mi viejo cantaba bien tango.
¿En serio? Mirá vos.
Sí, lo invitaban a cantar tango. Sí, sí, mi viejo era, te digo más.
El cantante Sivinsky.
Sí. Sí, practicaba en mi casa que nos volvía loco porque el mismo tema lo repetía 10 veces por día, entonces ya
sí,
lo último.
Sí, para practicar, olvidate.
Practicaba y practicaba y después lo invitaban a las peñas o lo invitaban a
ir. Mirá qué lindo.
Ah, mirá vos, qué lindo. Pero mirá lo que sacamos de Cadícamo, de tu padre. Sí. Así que era un tanguero de ley.
Sí, seguro. El varón del tango era un fanático también, mi viejo, claro. Que era Sosa.
Mirá vos.
Sí, yo me acuerdo. Bueno, yo cuando me voy a... En el 84 yo me voy a jugar a México con 18 años. Mi papá, para que no sintiera nostalgias de Argentina...
Hablando de nostalgia.
Me puso dentro de la valija 2 cassettes de tango. Uno de Sosa y otro de no me acuerdo de quién, pero que sí tenía una selección de tangos para que yo escuchara y no me olvidara de mi esencia.
Qué lindo.
Esas raíces. Sí. Qué grande.
Qué lindo eso, ¿no? Porque realmente me parece que todas las personas que emigran tienen esta cosa de la nostalgia.
Más en esa época, que era una época complicada, porque no es la de los avances tecnológicos que hay hoy día. Yo para hablar por teléfono era una vez por semana y lo hacía con monedas.
Claro, claro.
Tenía que poner un horario, ir a un teléfono público y me acuerdo que yo desde México, desde Toluca... tenía que juntar más o menos, digamos, a plata de acá de Argentina, como unos 10 mil pesos de acá, en moneda de a 50. Y tenía que poner 7 monedas para arrancar nada más.
Mira.
Así que, y se te iban, hablaba encima, cuando vos estás afuera, te la pasas hablando, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se te van 5 minutos hablando en la misma cuestión y no hablas de las cosas que tenés que hablar, ¿viste?
Exacto.
Es así.
Darío, para refrescarle a la memoria de los oyentes... Tu trayectoria, que es fascinante.
Sí, yo arranco, hoy estamos hablando, yo nací acá en Avellaneda, después mis padres, por una cuestión lógica, en esa época mi papá era carnicero y se trasladó a San Clemente del Tuyú, donde vivían mis abuelos. Ahí pone un mercado con mis abuelos ya están radicados allá hacía como 10, 15 años. Y de ahí, bueno, se instala toda la familia, van mis primos, todos nos instalamos todos allá. Y bueno, arranqué ahí, yo muy jovencito, con 8 años, yendo al colegio, ahí al colegio número 3, y después pasé al colegio SIC de las monjas de ahí de San Clemente del Tuyú, Inmaculada Concepción. Ahí es cuando empiezo a hacer deportes y yo empiezo, como todos, jugamos al fútbol porque ya acá en Buenos Aires, en Avellaneda, yo jugaba en un club que se llama Los Mellizos.
Sí. Mira.
Y era baby fútbol, me llevaban a todos lados. Era la época que le tenían que pedir permiso a mi papá para llevarme.
Claro.
Me venían a buscar a casa y todo, y mi papá, ¿sabes qué? Celoso, no me dejaba ir a ningún lado. Y ahí yo jugaba de 10, de chiquito. Me volví para atrás, ¿no? Pero volviendo a San Clemente, entonces voy al colegio y yo... En el colegio era normal que vos hicieras fútbol, pero me inscribo en gimnasia artística yo.
Mirá.
Y empiezo a hacer gimnasia de salto. Entonces me especialicé en todo lo que era el salto. Era el más chico de todo el colegio que hacía esa clase de especialidad.
Mirá.
Y bueno, había campeonatos como hay hoy día. Estaban los famosos campeonatos Evita.
Claro.
Y íbamos a competir y yo iba en representación del colegio y en esa especialidad, además del fútbol.
Qué lindo.
Y yo era más chiquito de todo, entonces yo practicaba, me acuerdo, con los más grandes que ya tenían...
¿Qué decís más chiquito de todo, por edad o por estatura?
Edad, por edad.
Porque tenés sos un señor alto.
Sí, soy alto.
Tengo la ficha tuya que dice que medís 1,81.
Sí. Y ahora me achiqué.
Bueno, viste, en el paso del tiempo todos nos achicamos.
Los años.
Pero me parece que...
Y ahí arranqué con esto y un día jugando en la playa al fútbol en verano, porque mis padres tenían, además del mercado, mi padre también tenía un camping ahí cerquita, a dos cuadras, y yo era el administrador del camping. Entonces me escapaba del camping a la tarde y me iba con mis amigos a jugar a la playa, eso de las 6 de la tarde, que te dejaba el bañero en esa época. Yeah. Y me ve un señor y, bueno, el señor promete que en el mes de febrero me hacía probar en River. Otro señor me ve también y me dice que te vas a probar en Boca. Entonces me llega primero la citación de River, voy a River y, bueno, en la primera prueba que hago en el año 78, el año del que estaban reformando el estadio, el Monumental, me prueban frente ahí en los bosques de Palermo, frente a Sir, y en 15 minutos tuve la suerte de hacer 3 goles y ahí yo pensé que me rajaban, pero no era para decirme que me quedaba.
Mira vos. Tuviste un buen albergue en River, porque estaba Adolfo Pedernera y Peusele.
Mi padrino, era mi padrino.
Mirá.
Yo quedo con Martín Pando, pero el padrino mío hasta la reserva fue Adolfo. Adolfo era el que me hacía quedar más tarde, patear, ciertos entrenamientos, y después yo peloteaba a los arqueros con Amadeo Carrizo.
¡Oh, Amadeo! Mirá.
Entonces yo me quedaba...
¿Eras compañero de Tapia y Gordillo?
Tapia, Gordillo, Cosimano, Vitor, Barberis, Gordon. Había una banda de muchachos y era la época de la colimba también.
Ajá.
Entonces a mí, como era ya alto a esa época, me pasaron a jugar en la cuarta y la reserva algunos partidos. Cuando surge la chance de que en River, después de 3 años, vuelven los chicos de la colimba, entonces yo iba a estar de vuelta, tenía que hacer todo lo que había hecho, rehacerlo.
Ajá.
Entonces le pedí un consejo al técnico. El técnico dice, si conseguís un club, yo te dejo ir. Porque él pensó que no iba a conseguir. Entonces mi viejo, que en ese entonces trabajaba en la electrificación de Roca, un día pasa por Temple, está la puerta abierta, y ve dos entrenadores que estaban con el equipo de primera, se arrima al alambre y le pregunta, tengo un chico así, que es posible que derribe, tráigalo mañana.
Siempre te corto un segundo. Sí, sí. ¿Siempre jugaste en el costado derecho del campo?
No, yo no. Jugué
¿cómo empezaste?
Siempre fui delantero yo.
Mira.
Jugaba de 9 yo.
Ajá.
Sí, hice muchos goles como 9 yo.
Mira.
Y después, bueno, cuando ya en ese entonces quedó en Temperley, quedó como delantero por afuera, como puntero derecho, puntero izquierdo.
Uh-huh.
Y después un día, ya cuando ascendemos a primera, que me toca en el mismo año, hago cuarta, reserva y primera, haciendo a primera división con Temperley, siendo el más joven del plantel, hice grandes amigos ahí, que hoy día tenemos un grupo de muchachos que nos vemos y somos bastante unidos ahí en Temperley, cuando haciendo en la cancha, en la famosa cancha de Huracán, el famoso partido que se patean 13 penales.
Ajá.
Y ascendemos contra Atlanta, un equipo memorable.
Mira.
Buenísimo. Bueno, ascendemos, yo era el más chico de todos y tengo la suerte de participar en ese ascenso. De ahí hasta el otro año me voy consolidando y el técnico me dice si yo me animaba a jugar como un 4 bis, porque como sabía que yo tenía la facilidad de pasar al ataque y terminaba como 9, bueno, lo hago y me empieza a enseñar a hacer marca personal también, que era primero fue Pachamé.
Claro.
Y después Pachamé se va a la selección con Bilardo y queda Zuccarelli, Humberto, con Carlos Trullé. Y bueno, me empiezan a enseñar a marcar, porque yo no sabía marcar. Yo marcaba, pero no era un erudito.
Yeah.
Y cuando empiezo a aprender a marcar, entonces ya me trasladan como un lateral derecho, sin obligación de marca. Y empiezo a jugar, empiezo a hacer una carrera bárbara, sale lo del Toluca, ir a préstamo. Juego el domingo y me tenía que ir el lunes, así que decidí en menos de 12 horas.
¿Y cuánto tiempo estuviste en México?
Un año.
Un año.
Con la chance de quedarme, porque el Toluca hizo uso de la opción.
Sí.
Pero Temple no quería venderme porque decía que yo tenía mucha proyección. Y Toluca hasta me ofrecía 3 años de contrato. El presidente encima era un español y, bueno, mi mamá es asturiana.
Ajá.
Entonces se volvió loco por llevarme, me ponía lo que quisiera, porque era, el Toluca es de la empresa Corona de cerveza.
Sí.
Claro.
Entonces él me ponía, si quería, una distribuidora para mí y todo, siendo tan joven. Claro.
Claro.
Bueno, me vengo para acá, soy declarado el mejor juvenil extranjero de la Liga Mexicana. Y vengo para acá, Argentina, y bueno, jugó 6 meses acá, jugó de enganche. Y ahí es cuando me ve Independiente, que estaba el Pato, y me ve Nito Veiga, que fue una figura también técnica de Independiente, estaba en San Lorenzo, y lo primero San Lorenzo, y me voy a San Lorenzo. Y ahí arranqué en San Lorenzo, también como volante por derecha de contención, después me fui haciendo carrilero, como lo eran Temple, y bueno, terminé siendo el primer carrilero de Argentina.
Mira, ¿y te recordás a tus compañeros del 87 en la Copa América?
Sí, cómo no. Y estaba Pumpido, y la alternativa era Goico, después estaba el Vasco, estaba Garré, estaba Ruggeri, estaba el Tatabrón, estaba Justi, Batista.
¿Ruggeri?
Sí, Batista, jugaba Diego. Y adelante jugaban, que se iban alternando, estaba Valdano, estaba, bueno, un montón de todos los mundialistas. Porque yo tuve la suerte de llegar en el 87, después de que Argentina lograra lograr el título de campeón mundial.
Claro.
Soy el primer convocado a la selección.
Ah, mirá.
Me recibieron todo como si fuese, no sé, una eminencia, me saludaban, que estaba ahí. Sí.
Bueno,
no.
Te lo ganaste.
Sí.
Todo. ¿Tenías representante en ese momento? ¿Quién
hasta,
era?
Hasta el momento que voy a la selección, no. Cuando voy a la selección, entre San Lorenzo y la selección, me sugieren, porque había dos compañeros míos que ya tenían representante, y me sugieren, entre ellos, los compañeros eran Yunta y Perazo,
claro,
amigos, me sugieren a Cetimio Eloísio. Entonces Cetimio habla conmigo y empiezo a trabajar con Aloysio. Pero antes, el representante que siempre tuve fue mi viejo, y si no fue en un momento cuando yo apenas llego a San Lorenzo, que vino una oferta del Napoli a través de Diego, era el Tanque Roja.
Mirá.
Tanquecito Roja. Perfecto.
Bueno, mira, te digo que estoy fascinada escuchando, porque aparte es como que es toda nuestra vida.
Sí,
toda
sí,
nuestra,
sí.
O sea, ¿cómo se dice? Nuestra vida de años y años,
sí,
¿no?
Sí.
La verdad que sí. ¿Vamos a una pausa?
Vamos y seguimos en la parte futbolera, por
obvio,
supuesto. Vamos.
Bye.
Bueno, escuchábamos a Herbert Alpert en
Qué
Camani.
¡Qué música, Ricardo! Muchas gracias. Es espectacular. Así, esa música. Es espectacular. No me mires así.
Yo miro nada más.
Mire nada más. Bueno, seguimos con el gringo acá al lado nuestro. A ver, estuviste con tantos jugadores que son coperos, ¿no? ¿Qué se siente haber vivido eso y... dejaste una chorrera de amigos, ¿qué se siente ser campeón?
Y es una sensación, yo cuando los veo, ayer los veía a la noche, yo me pongo en el lugar de ellos y es una sensación única. Es como cuando vos haces un gol, a mí me tocó hacer goles importantes en Clásico, y es una sensación que no se puede, creo que es, para un jugador de fútbol es comparable... cuando haces un gol, por ejemplo, en esta clase de evento, como ayer lo hizo nuestro queridísimo Toro, lo hizo ayer, y yo creo que es como tener un hijo.
Claro.
Porque vos lo comparás, son situaciones únicas que no se vuelven a repetir.
Sí.
Y es como, me imagino que para un cirujano hacer una operación y hacer la operación y que fue un éxito es lo mismo. Va a quedar en tu memoria toda la vida. Y después todo lo que hagas en forma, continuada, va a ser de la misma manera, pero son situaciones que no se comparan. Salir campeón, yo a mí me tocó salir campeón, salir ascender, ganar liguillas, campeonatos cortos, campeonatos largos. Era la época de los campeonatos cortos. Vos en 19 fechas salías campeón.
Yeah.
Y después, desgraciadamente, a mí me tocaron justo la época donde con 38 fechas salías campeón. Después, con 19 fechas, con 10 goles salías, o 12 goles salías goleador. Y yo, en un campeonato, hice 19, el otro hice 14 y el otro hice 12.
Mamá.
Siendo volante por derecha. Yo, catalogado mismo por... no, a veces yo me guío por las estadísticas, por gente que me vio jugar y porque venía a la Argentina a ver jugadores... dicho por Angelillo, por gente de fútbol de toda la vida, yo fui el primer carrilero en Argentina.
Yeah. Hablamos detrás de bambalinas.
¿Qué significa lo que dijiste? ¿Qué significa lo que dijiste recién? Porque la verdad que no tengo, te pregunto.
La sensación de hacer un gol, de ser campeón. A ver, en términos médicos... ¿Lo puedo decir?
Sí.
¿Puedo
sí,
decir?
Sí.
Pero, o sea, un médico me lo dijo un día, un gol para ustedes es como hacer un orgasmo.
Claro.
Sí, claro.
¿Sabes qué? Antes, cuando empecé a hacer esto, me parecía que tenía que ver con esto. Por eso necesitaba repreguntarte, porque es lo que vas, o sea, transmitiendo en lo que estabas contando, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa sensación de placer total. Sí.
Es una situación de placer total, además el hecho de compartirlo con los aficionados, con tus compañeros, con la familia, porque vos no sabés el sacrificio que hace la familia, porque vos tenés, es una vida adaptada al deporte, una vida adaptada a los horarios, una vida adaptada a las concentraciones. Yo he estado 45 días, 60 días, 90 días concentrado.
Sin ver a nadie de los tuyos.
Ninguno. Yo estaba para ir, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Seúl, yo estuve 90 días. Mirá. 45 días acá en Buenos Aires, más los 45 días de gira y de Juegos Olímpicos. Después, cuando yo iba a Copa América, también eran 30 días de estar guardado, entre los que estabas antes y después. Y después las pretemporadas que vos hacías, porque tanto en un club vos haces pretemporada, y vos cuando haces la pretemporada, vos, sobre todo en la época que arranco yo, el jugador empezó a tener más conciencia de lo que era el cuidado físico, porque antes el jugador salía, era... Hoy toma conciencia, y muchos no saben, que critican a veces cuando lo ven en una disco, lo ven...
Claro.
Salen en los días libres. Claro. Porque el jugador no va a regalar todo el sacrificio que hace físicamente de entrenar con calor, con frío, con nieve. Yo, por ejemplo, jugué en todos los extremos. Jugué en Argentina, obviamente, con el calor, con el frío, pero después me tocó jugar en la altura, en Toluca, 2.800 metros, que a veces íbamos hasta 4.000 metros. Me tocó jugar en La Paz, me tocó jugar en... Y después, cuando yo voy a Europa, me tocó jugar en Suiza, donde yo, para salir de mi casa, tenía que sacar con la pala, la nieve, con 17 grados bajo cero.
Exacto.
Y, sí. Y jugar con calzas y jugar con nieve, con la pelota naranja.
Fíjate, claro, que estos muchachos tienen psicólogo. ¿En ese tiempo tenían psicólogo?
No, psicólogo eras vos.
Ahí está. Ojo,
Psicólogo era la familia, la pareja, los hijos.
Todo. Psicólogo, todo. Yo el psicólogo era que tenías que tener una mentalidad... Yo no sé si decir una mentalidad ganadora, la volvés a medida que vos te vas forjando, pero yo digo que estar convencido de lo que vas a hacer. Yo me acuerdo que yo era jugador de Temple, de primera división, y yo tenía que ir colado en el Roca, que ya me conocía, el inspector ya me conocía y me dejaba ir. Y después en el 160, los choferes que al fin de semana me iban a ver en primera división, me dejaban ir en el famoso pozo de la izquierda, y me bajaban en Pasco y Avenida Alsina, para ir caminando hasta la cancha de Temple. Primera división, yo era jugador de primera división, tenía contrato y no cobraba nunca.
¿Entendés? Tiempos pasados, ¿no? Tiempos pasados.
Escucharon,
y aparte,
¿no?
Te generó, cuando vos dejaste el fútbol, generar también un proyecto que tiene que ver con una fundación. ¿Querés contarnos de esto?
Sí, obviamente que yo cuento esto porque es lo previo al amateurismo. Claro. O sea, vos te das cuenta que el contenido siempre tiene un gran contenido amateurismo. Como ayer yo los veía, a veces ellos están, los jugadores actuales hoy están salvados ya del primer año. Ellos, la familia y sus hijos, pero tienen esa dosis de amateurismo adentro que los hace todavía, que los tipos juegan en la cancha por ideales, por mística, por convencimiento. Cuando yo termino mi carrera, yo me especializo en varias actividades, entre ellas me convierto en técnico de fútbol, me especializo en todo lo que es derecho deportivo, hago cursos, después hago el curso de agente deportivo, después hago, y la última etapa me especializo en todo lo que es estructuras de fútbol. Ajá. Y ahí empiezo a hacer estructuras de fútbol, en ese entonces también ya trabajando en diferentes países, en México, por ejemplo, yo en México, varias escuelas y varias alto rendimiento, las estructuras las hice yo, una de ellas la de Cristante en México, en Toluca, y después me tocó hacer toda la estructura deportiva Auris de Perú, del Club Auris de Perú. Uh-huh. En ese entonces también un club que era un club medio de digamos olvidado de las afueras de lo que era Perú, un club costero, y lo convertí en un club que ascendió y jugó Copa Libertadores. Después me tocó hacer proyectos muy buenos en Argentina, y ahí es cuando hago proyectos en Argentina y surge la posibilidad de trabajar para una fundación, ¿sí? Y esa fundación me da la experiencia para que la persona que hacía estructuras de fundación me dijera para hacer una fundación con mi nombre, porque mucha gente dice te seguiría vos por la trayectoria, por lo que haces, por todo lo que le pones de ganas a lo que lo haces con vocación y con gestión. Digo, pero no suena medio ególatra. Me dice, no, al contrario, hacé lo que la gente te va a seguir. Y ahí es cuando comienzo a hacer la fundación, y hago la fundación que se llama hoy día, es una realidad, Fundación Darío Sibisky Solidaria. Uh-huh. Es una fundación deportiva donde hago todo gestión deportiva, pero sobre todo con mucho contenido de gestión social, muy completa, y donde yo la logro ya estabilizar y contener con todos los estamentos necesarios para que una fundación funcione, aprobaciones, todo lo que significa tener todo en regla, del año 19. En ese entonces yo me voy justo a trabajar a Bolivia, donde hago la estructura Real Santa Cruz, y me agarra la pandemia. Uh-huh. Termino la pandemia, me voy a Brasil, y en Brasil la homologo en Brasil también, y hago un proyecto muy grande en la Federación de Comercio de Brasil.
Mirá qué bien.
La Federación de Comercio es como acá en Argentina, la Federación de Comercio o la CGT.
Mirá.
Y es declarado de interés nacional. A su vez, en el 2014 yo presento un proyecto muy importante para la República Popular de China. Ajá. Y dos años después me la aprueban, y es un proyecto de nivel nacional, o sea, porque China en ese sentido es muy vertical, y voy y lo desarrollo donde yo la verdad es, voy a la provincia de Guangdong, de 120 millones de habitantes.
Wow.
Está declarado de interés nacional, no solamente provincial. Y el proyecto piloto lo hago en la ciudad de Zhongshan. Y es una ciudad hermosa. Y bueno, por la mañana yo no solamente entrenaba y digamos, les enseñaba todos los secretos del entrenamiento a más o menos entre 15 y 20 monitores, sino que tenía casi 500 alumnos en los uh-huh. colegios. Entonces tenía un colegio a la mañana y a la tarde un colegio rural. ¿Mira? Y así más o menos en el curso del mes tenía más o menos una estadística que yo tenía entre 6.000 y 7.000 chicos por mes.
Ajá, y acá en Argentina, esta fundación en este momento hace solidaridad.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa solidaridad social también incluida con el deporte?
Bueno, yo realmente es una fundación de origen deportivo, pero dada la situación de Argentina... Uh-huh. Me vi involucrado a hacer muchísima gestión social, en la cual uno se siente orgulloso, porque yo iba para especializar en todo lo que es y mentalizar y ayudar y hacer crecer en lo que es el deporte, que es el deporte, calcula que ese es un medio de vida, te enseña a cuidarte, te enseña a tener una alimentación sana, un orden en la vida. O sea, respetar horarios, comidas, tener un espectro social ordenado. Y obviamente, el que está preparado para un deporte específico, especializarse si la genética y la esencia la tiene, y si no, le enseña a tener una buena calidad de vida. Y con la situación de Argentina, entonces me vi obligado a hacer gestión social. Entonces ahí llegué a tener casi 1.200 chicos, entre chicos, adultos, digamos gente también de la tercera edad, uh-huh. donde yo hacía toda la gestión social y lo hacía con recursos propios. O sea, recibí ayuda los últimos meses, pero ya bueno, después me vi involucrado en otro tema a nivel personal que me postergó un poco, bueno, y ahora a partir del
mes... ¿Y estás remando ahora de nuevo para tener esa ayuda exterior?
No, hasta el momento lo estoy haciendo todo a nivel personal.
Ajá.
Todo a nivel personal.
No, ¿y qué sería la ayuda a nivel exterior?
Y sería que me ayudaran con donaciones, con gente que quiera colaborar económicamente con la fundación. Yo lo estoy haciendo todo con recursos propios.
Ajá.
Y eso está demostrado en las redes sociales, todo, uh-huh. porque tengo redes sociales.
Sí, la fundación es Fundación Darío Sivinsky Solidaria.
Sí.
Te pueden encontrar en Instagram,
sí.
en Facebook también. Exacto. Bueno, porque estaría bueno que pudieras recibir ayuda para seguir fomentando.
Totalmente, y además tendré un espectro más amplio. Yo hoy todo lo que estoy haciendo son con recursos propios, como yo te decía, Miguel. Y uh-huh. el otro día estábamos hablando con un amigo que es Fernando Andrades.
Sí.
Fernando ya es más de una vez estuvimos hablando para hacer desarrollo deportivo en China nuevamente.
Uh-huh.
Y yo estoy siempre abierto a las posibilidades. Me ofrecieron varios lugares para ir a hacer desarrollo. Yo hoy en Argentina tengo, si Dios quiere, posiblemente en los próximos días, posiblemente también cierre con un polideportivo para dar clases a los chicos becados, ¿no? Son todos becados. O sea, y para eso preciso gente que colabore con la fundación, con publicidades, con lo que sea necesario, ¿no?
Bueno.
La verdad que nos quedamos así. Vamos a volver a reiterar esto la semana que viene para fundamentalmente tener las donaciones, porque nos tenemos que ir.
Exacto.
En Ciudad de Imaginaria.
En Ciudad de Imaginaria nos vamos. Para el lunes que viene en la FM 91.1 Amadeus. Nos vemos el lunes que viene y vamos
a seguir con el compromiso para Darío Sivinsky en su fundación.
Exacto, tal cual. Así que, Piñero, gracias. Ricardito, por la linda música. Marcela.
Gracias.
Gringo, Muchas gracias. Y no, acá no, tenés muy un agradecido, espacio.
Muy agradecido a ustedes por este espacio que me dan para contar esto, que es muy lindo. O sea, lo deportivo fue una historia previa a todo esto, que hoy es una realidad. La fundación yo la utilizo mucho y realmente yo me doy cuenta que mucha gente que se arrima, y a veces, viste cómo es Argentina, son medio reticentes porque los malos ejemplos...
Exacto. Cunden los malos ejemplos, pero la tuya me parece
que... Te meten
que...
en la misma bolsa.
Exacto.
Te meten en la misma bolsa.
Y no todos somos iguales. No.
Bueno, muchachos, exacto, hasta el lunes que viene. Bendiciones para todos. Somos campeones. Y bueno, hasta el lunes que viene, Ciudad Imaginaria.